Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez invitándolos a que participen con nosotros en el podcast Piénsalo. Tengo aquí como siempre a nuestros amigos, a Eduardo Nieto, a David Morales y a Daniel Cubides. Y pues estamos terminando la segunda parte, vamos a hablar la segunda parte de nuestro episodio sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? La última vez que platicamos hablamos de los eventos que nos llevan al nacimiento de Jesús. En esta ocasión vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Algo importante que quiero mencionar, el cristianismo es la única religión, por decir así, que está basado en hechos históricos. Entonces, lo que vamos a platicar hoy no son mitología, no son ideas, no son conceptos, son hechos históricos.
Hola, Jorge, buen día.
Buenos días.
Claro que sí, es interesante esta parte que hemos estado abordando, como dijiste. Estamos viendo la introducción en nuestro episodio pasado, quiénes están involucrados en torno a ese nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a estar viendo los hechos, tal como los vemos relatados en la Biblia. Hemos querido como abordarlo según nos lo relata la Biblia, porque muchas veces tenemos muchas cosas que han sido adoptadas por imaginario, por malos entendimientos o malas interpretaciones o adaptaciones, pero no necesariamente que van conforme a lo que es la Biblia. En nuestra ocasión pasada estuvimos hablando de esos personajes, hablamos de los ángeles, hablamos de estas personas, Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista. No es que necesariamente ellos estén involucrados en torno al nacimiento de Jesús, pero están dentro del relato porque también va encauzando hacia quién era Jesús. Está obviamente Juan el Bautista, que de hecho, previo al nacimiento de Jesús, también tiene su participación. Ese encuentro entre María y Elizabeth nos hace ver quién era Juan, que aún sin haber nacido, como también dijo la profecía, el ángel cuando le anunció el nacimiento a Juan, se lo anunció a Zacarías, le dijo que él iba a ser lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Y efectivamente en ese encuentro entre María y Elizabeth se ve que sí era un niño, un bebé sensible a la presencia misma de Jesús, que también tampoco había nacido, pero estaba también dentro del vientre de María, y estaba José y está María. Estuvimos hablando de ellos y hoy estaremos hablando, como hemos dicho, en torno a esos hechos del mismo nacimiento de Jesús.
Así es. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos también y a nuestra audiencia. Y estamos emocionados ahora poder entrar a esta historia que realmente es ninguna persona común se le hubiese ocurrido escribirla de esta manera y cómo se fue cumpliendo todas las profecías y aún cómo al leerla hoy en día cautiva nuestras mentes y corazones.
Sí, buenos días. Yo quería decir que diría que a lo largo de la historia, por tradición, por cultura, le hemos querido añadir cosas al evento de la Navidad, en cierta forma para ponerlo más bonito de lo que es. Entonces se le añadió tantos detalles y tantos detalles que se ha perdido en sí el flujo y el propósito original de la Navidad, el significado original de la Navidad. Entonces, en este episodio, igual que el anterior, queremos pulir y quitar esos detalles que no son realmente necesarios y realmente elevar el verdadero significado y el propósito de la Navidad.
Así es. Pues, ¿qué les parece si empezamos primero hablando de José y María? ¿Cómo fue esa decisión que tomó José? Porque, ¿cómo así que María de un momento a otro está embarazada? En su contexto, ¿qué dirían las personas acerca de José? ¿Y cómo fue que Dios intervino en la historia? Entonces, podemos empezar hablando un poco acerca de esto.
Exactamente. Vimos, creo que alcanzamos a mencionar un poco esa decisión que tuvo que tomar José. Una mujer como María, prometida en matrimonio, según nuestra perspectiva, en el contexto en el que estábamos, en el que estaban ellos, ya eran considerados esposos.
Exacto.
Sin embargo, estaban en ese periodo que para nuestro entendimiento era un periodo de compromiso. Y durante el compromiso, pues María está embarazada. Viene el ángel, le dice a José, mira, tómala como esposa. Esto que ella te ha dicho es verdad. Y tómala y llama al bebé que ha de nacer, llámalo Jesús. Entonces, José tiene que tomar esa decisión. Elige tomar esa decisión, obviamente, confiando en fe, descansando en esa, en esa intervención que le está dando el ángel, su intervención sobrenatural, y le da unas instrucciones específicas. Y creo que es bueno que nos demos cuenta. Es alguien que confió, que creyó, o sea, tuvo fe. Y creo que todos estos personajes que estamos mencionando, una participación importante dentro de los eventos viene de esa fe que ellos tuvieron, esa confianza en lo que Dios les estaba diciendo. Eligieron creer eso, no dudarlo.
Exacto. Muy bien, yo creo que aún en toda la historia de la Biblia y aún en el presente, esa es la fe. Que a veces se tiene una idea y una perspectiva incorrecta de la fe. Muchas personas dicen que la fe es esa actitud positivista. Sí. Como que, ah, no, ten fe, o sea, todo ten te eso va a salir en mente. Bien. Exacto, ten eso en mente para que te salga así. Pero la fe bíblica es exactamente lo que vemos en José: es recibir la palabra de Dios y creerla con humildad. O sea, no es una fe ciega, sino sustentada por las Escrituras. Creo que un versículo muy conocido es: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, te invitamos a pensar acerca de esto.
Y si miramos entonces, si leemos un poquito unos versículos, permítanme leerlos, porque estamos hablando de José. Y está en ese, estamos, si tú tienes tu Biblia, recuerden que nosotros queremos invitar siempre a que evalúen lo que decimos según lo que dice la Biblia. Ajá. Y la misma palabra de Dios, cuando uno abre el Nuevo Testamento, el primer libro que va a encontrar es Mateo, y en el primer capítulo de Mateo va a encontrar precisamente ese relato en torno al nacimiento de Jesús. Primero sus genealogías, sus predecesores humanos, y luego el nacimiento de Jesús. Y cuando empieza a relatar sobre el nacimiento de Jesús, me presenta precisamente ese dilema en el que estaba José. Y en el versículo 20, y versículos 20 y 21, dice, ¿qué pasa? Pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el siguiente versículo: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esa era la instrucción. Jesús, el significado del nombre de Jesús, es Salvador. Por eso está diciendo, llámalo así, porque él va a salvar. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó con José? Efectivamente, creyó y obedeció. Y como tú estás diciendo, David, parte de ese énfasis que hacemos o que queremos invitar es tomar esa palabra de Dios y creerla. Así como está, como José es un ejemplo para nosotros en este momento. Creer lo que Dios dice. Si Dios dice algo, ¿por qué no obedecerlo? ¿Por qué no atenderlo? ¿Por qué no prestar atención a eso en nuestras vidas y aplicarlo? Porque vale la pena. Si viene de Dios, creo que podemos estar tranquilos de que va a dar un buen resultado en nuestra vida.
Este camino de fe no es algo nuevo en la Biblia. Desde el principio de la historia, Noé por fe construyó el arca, ¿verdad? La mamá de Moisés por fe puso al bebé en el río. Moisés obedeció por fe. Abraham se fue de Ur de los Caldeos por fe, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas a través de la Biblia son por fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como tú decías, David, no es una fe ciega. Es una fe basada en evidencia, en la historia, en los hechos. Entonces, podemos poner una fe en esto porque podemos confiar en la verdad que nos ha sido dada.
Es confiable, así es.
Y entonces parte de esa fe, de esa palabra de Dios, todo eso gira en torno también a lo que él ha anunciado, las profecías.
Exacto.
Hablamos, siempre hemos estado hablando de las profecías. Eso que Dios ha dicho que va a suceder antes de tiempo, con muchísimo tiempo de antelación. ¿Y qué sucede? Pues termina cumpliéndose. ¿Qué sucede precisamente con Jesús? En los mismos hechos en torno al nacimiento de Jesús, se fueron cumpliendo diversas profecías. Y con cada profecía que se cumplía en Jesús, las probabilidades de que se cumplieran en una sola persona cada vez eran menores. O sea, a más profecías cumplidas en solo una persona, son menos las probabilidades de que sea tan, tan específico. Pero termina siendo así de específico. Y una profecía, de que de dónde nacería era en Belén. Y de hecho, en el mismo libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, Dios está anunciando dónde iba a nacer ese Salvador. ¿Tú
sí,
lo tienes
sí,
ahí?
Sí, ya podemos leerlo. Dice, tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad.
Qué interesante, ¿no? Pero más interesante aún es cómo termina Jesús naciendo en Belén, porque ni María ni José vivían en Belén.
Exacto.
O sea, ellos sí era, José era de allá, pero no vivían allá, ellos vivían era en Nazaret. Uh-huh. ¿Y qué sucedió? Entonces, volvemos viendo todo el contexto, ¿no? En Lucas 2 nos dice que había un censo, y nuevamente, y hechos históricos. Si nosotros vemos la historia, podemos comprobar que en efecto hubo un censo en esa época.
Y estas cosas son tan interesantes. Dices tú que ellos eran de Nazaret, pero también la Biblia nos dice que Jesús será llamado Nazareno. Entonces, tantas cosas que vemos aquí de profecías que están una sobre la otra, que se están cumpliendo. Y algo que me resaltó a la mente es que José creyó estas profecías. Muchos de nosotros sabemos, a veces vemos las profecías y las creemos, pero él creyó y ¿qué hizo? Obedeció. A veces creemos, pero no obedecemos, ¿verdad? Y la realidad es que Dios está buscando a personas que van a creer lo que él dice y van a obedecer. El relato nos lleva ahora a Belén, ¿verdad? Porque es parte de la profecía y se sigue desarrollando la historia.
Y sí, entonces si miramos, estamos usando todos los evangelios. Bueno, de hecho, los que nos relatan sobre el nacimiento de Jesús. Y en Lucas, ese escritor de ese evangelio que lleva su nombre, muy acucioso, muy investigador, pues nos cuenta un poco sobre eso. ¿Qué dice Lucas 2, 1 al 3?
Ahí lo puedo leer. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se dio siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos, ahí se ve el cumplimiento porque salieron de Nazaret, iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad.
Entonces nos dice que hubo un censo, como decimos, hecho histórico comprobable, sí. Nombres,
exacto.
Quién era el emperador y quién era el gobernador. Nuevamente, históricamente, miremos los registros históricos y sin duda podremos llegar a una conclusión de que, ay, mira, eso en efecto sucedió. Por el principio de censo que tenían en él entonces era que cada uno iba a estar ser contado de donde era originario, que efectivamente era el caso como acabamos de leer. Por eso tuvieron que ir a Belén. Por eso terminan en Belén. Y termina cumpliéndose esa profecía. Nos hace ver ese relato que mucho de lo que hemos creído hasta ahora a veces tiende a salirse un poco de la realidad, ¿no? Como lo estamos viendo. Entonces, no es que hubiera sido que ellos vivían ahí, no. Sencillamente, llegaron a ese sitio. Y dice que habían llegado y estando allá fue que María llegó el momento de dar a luz. Si vemos ahí en el versículo 6 de Lucas 2.
¿Qué lo puedo leer?
6 y 7, léelo ahí de una vez.
Y aconteció que estando ellos allí, o sea, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Entonces, no es como cuenta la historia que llegaron apenas a medianoche tocando la puerta y tratando de buscar dónde.
Sí.
¿Verdad? Así nos cuenta la historia que escuchamos. Pero la Biblia nos dice que ya estaban ahí, viviendo en Belén, esperando el censo.
Exactamente, dice que estando allá, o sea, se cumplió el tiempo. Ellos ya habían llegado. Obviamente no, María ya iba embarazada. Seguramente fue un viaje difícil, no podemos decir que no, pero ya estaban en, en Belén. Ya fue, ya habiendo estado ahí, fue que llegaron a ese sitio. Ahora dice que no había lugar en el mesón. Y como tú estás diciendo, tenemos esa imagen, ¿no? Que llegaban urgidos, tocando las casa puertas. Por casa, necesito hospedaje, no, aquí no hay, no, aquí no tenemos. Bueno, al parecer no fue así. Cuando miramos la misma palabra mesón, o la que se traduce del griego a mesón o posada, uh-huh. pues viene de una palabra que estaba describiendo un espacio para los viajeros o un lugar para hospedar. Lo que de pronto nosotros llamaríamos en nuestro contexto una habitación para huéspedes. Un sitio donde, bueno, aquí podemos recibir invitados. Y por lo visto, pues no eran los únicos que estaban viajando a Belén para el censo. Y por obvias razones había lleno completo. Y de hecho era un pueblo pequeño que muy probablemente no ni tenía hostales o hoteles, sino que la misma gente hospedaba a sus familiares, los recibía. Pero habiendo tanta gente, pues no había suficiente espacio para todos, pero especialmente espacio para atender un parto. Ahora imagínense un sitio donde no hay hospitales, donde todo se hace al natural y donde las mujeres recibían a sus hijos en sus casas con la ayuda de parteras. Pero ¿cómo atiendes un parto en una casa llena de invitados?
Y yo creo que si todos, la mayoría de los que nos están oyendo y nosotros mismos que hemos tenido hijos... Bueno, nuestras esposas, el mismo día del parto, no es que sea, bueno, vamos a caminar por aquí, vamos a salir caminando hacia allá a buscar algo. No, es algo difícil, hay un sufrimiento de por medio. Y aún ellos, pensemos en esto, o sea, están las profecías, pero ellos no están pensando meramente en eso. Es Dios orquestando todo para que se cumple, pero ellos están pensando, tuvimos que salir de nuestra casa y ahora estamos sufriendo y estoy a punto de dar a luz. Pero ahí viene el punto también de la fe. Vamos a creerle a Dios a pesar de las circunstancias. Aunque delante de nuestros ojos parecen que están mal, imposible, si estoy obedeciendo a Dios.
Y existe la posibilidad que José y María no estaban tomando en cuenta las profecías que tenían que ir a Belén. Las circunstancias los llevaron. No necesariamente religiosamente estaban ellos pensando, sí. Vamos a Belén porque la palabra de Dios Exacto. dice que... Ellos eran personas normales y estaban tratando aún ellos de entender estas cosas que le están sucediendo. ¿Cómo que nomás de repente estás embarazada y esto es del Espíritu Santo? Ahora lo escuchamos en la historia y pues sí, es natural para nosotros. Pero ponte tú en la posición que ellos, que esto te está sucediendo y que el Dios de Israel está haciendo estas cosas, pues creo yo que es algo difícil de procesar. Sí. Y ellos están, las circunstancias que Dios está haciendo, los está llevando a ir a Belén a hacer esto, pero en todo esto se está cumpliendo la palabra de Dios.
Y cualquier persona objetivamente dirían, como colombianamente lo decimos, qué salados son.
Sí, todo, o sea, les sale mal.
Todo les está saliendo mal. Pero no, Dios está cumpliendo y obrando aún no, para ese gran nacimiento.
Me hacen acordar de las mismas palabras que mirábamos de María en su comienzo, cuando sí. ella recibe el anuncio del ángel en Lucas capítulo 1, versículo 38. Su conclusión fue decir, bueno, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, ella dijo, bueno, como Dios quiera hacer conmigo, está bien, aquí estoy.
Ellos no tenían control de absolutamente nada.
Y esa era su actitud. Ellos, listo, tenemos que ir, vamos. Estas son las circunstancias, nos tenemos que sujetar, lo hacemos. Y ellos iban simplemente siguiendo, como tú dices, David, lo que Dios estaba orquestando alrededor. Y estando ahí en Belén fue que se presenta la necesidad del nacimiento con una casa llena. Pues creo que el lugar más privado terminaba siendo el lugar donde conservaban, mantenían los animales. No necesariamente tenía que ser un lugar sucio. De hecho, los mismos judíos son personas y tenían, y en su contexto, ellos tenían todo un sistema de tener las cosas bien, tener todo limpio, y seguramente el lugar aunque no era el ideal, aunque no era el mejor, tampoco fue un lugar en el que se hubiera puesto o expuesto al bebé o a María a unas condiciones que verdaderamente fueran a causarles daños, porque ellos mismos, como judíos, tenían un orden. De hecho, cuando nosotros vemos en la misma Biblia, nosotros abrimos el libro de Levítico. Exacto. Levítico es todo un manual de salud pública para Israel. Y al ver ese manual, uno entiende, este pueblo, Dios mismo lo instruyó aún a cómo mantener la salud. Entonces, no es que ellos dijeran, bueno, mándenlos allá al establo y que miren a ver qué va a pasar. Seguramente había toda una familia alrededor colaborando, ayudando. Sí, no era el mejor sitio. Y de hecho, cuando nosotros vemos, porque ya lo leímos, dice que lo acostó en un pesebre. Ahora, para muchas veces nuestra imagen de pesebre es un establo, un burrito, una vaca, un bebé acostado en una cunita. Y eso es un pesebre, pero realmente el pesebre, cuando miramos la palabra, el pesebre es el lugar donde comen los animales. Eso es el pesebre. Y qué sitio tan práctico en ese contexto como para decir, bueno, acostemos aquí al bebé, nos sirve de cuna. Ese era el pesebre, lo demás es el establo. Y probablemente no creo que hubiera habido animales en ese lugar, en ese momento. Era el espacio que se prestaba para eso.
Ahorita, si tú vas a Japón, hay hoteles que son un solo cuarto grande y muchas personas se acuestan en su cama y le ponen una cortinita a la cama. Entonces, me imagino yo que el mesón era un cuarto grande donde la gente estaba y había varias familias, varias personas ahí. Y pues la idea es, ¿cómo vamos a tener una mujer embarazada aquí dando a luz enfrente de todo mundo? Y así como tú dices, yo creo que la familia del mesón, la familia de la casa, preparó un lugar aparte, privado, para que ahí pudiera dar luz María al bebé. Y limpiaron, prepararon. Y pues es algo que en la historia, pues es bonito poner el pesebre y poner los animalitos y todo. Y tenemos una historia. Pero tenemos que pensar que la realidad es que es un hecho normal, y que el rey del universo entró a este mundo de la manera más humilde que pudiera haber habido.
Exacto, y esa parte es lo que creo que debemos recordar cuando hablamos de la Navidad. ¿Qué estamos celebrando? Es lo que yo muchas veces me pregunto. ¿Yo qué celebro en Navidad? Y entonces me gustan las luces, me gusta decorar a mis hijas, les fascina, y me gusta crear memorias también con ellas, pero trato de enfatizar, bueno, que esto gira en torno a qué, a regalos, a pasar tiempo con la familia. Es bonito, es agradable, no vamos a decir que no, pero hay algo de fondo que debemos recordar, que lamentablemente nuestra cultura y nuestro contexto está realmente tratando de ahogar eso, de cubrirlo, por muchas razones, por muchas entornos, contextos, maneras de pensar, sea lo que sea, aún ese imaginario que nosotros hemos creado en nuestra mente de qué es la Navidad, puede hacernos perder de vista qué es lo esencial. Porque como tú estás diciendo, es que están haciendo el Salvador. Y si no, o sea, sin ese Salvador nacido en ese pesebre, ¿qué esperanza tendríamos nosotros si él no hubiera nacido? Tenemos que recordar eso.
Y algo interesante aquí, que entra el Mesías al mundo, ¿verdad? Y los ángeles, los pastores son las únicas personas que saben que es el Mesías realmente, hasta cierto punto. Entonces, el Mesías no va a anunciar que él es el Mesías por 30 años. Entonces, algo interesante que está llevándose aquí, estamos esperando la llegada del Mesías, llega, los pastores saben que es él, vamos a hablar sobre ellos en un ratito, pero antes de hacer eso, Daniel, danos la información, cómo alguna persona se puede poner en contacto con nosotros. Si usted tiene interés en saber más acerca de lo que estamos hablando, pues puede ponerse en contacto con nosotros.
El nombre del programa es Piénsalo Podcast, puede encontrar en la página web piénsalopodcast.com. El correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com. El número de teléfono es 864-497-4994, 864-497-4994. Nos pueden mandar preguntas, comentarios, algún tema que quieran que hablemos, que quieran que tocamos más a fondo en estos correos electrónicos. Tiene que tener más información. Una vez más, la página web es piénsalopodcast.com.
Excelente. Y entonces, tú estás hablando ahí, Jorge, de los pastores. Vemos ese relato también, se nos presenta en el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Capítulo 2. Y estaban sucediendo todos estos hechos alrededor del nacimiento de Jesús. Y se presenta esta otra escena, también es en Belén. Es una escena paralela, pero nos dice, bueno, hubo unos pastores en el campo que están cuidando de sus ovejas y tienen este encuentro sobrenatural con unos ángeles. Uh-huh. Pero es que lo interesante es esa conversación o ese mensaje que traían los ángeles. ¿Cómo fue ese mensaje? ¿Qué presentaron esos ángeles?
Sí, pues si quieres voy a leer unos versículos. Versículo 8, como ahorita estabas mencionando, que habían pastores en esa misma región en Belén que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y ellos obviamente tuvieron gran temor. Eran hombres comunes y corrientes que están cuidando a sus ovejas y de un momento a otro un ángel se le aparece y tienen miedo. Pero el mensaje del ángel es el siguiente: no temáis, le dice el ángel a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Claro, porque ellos dirían, bueno, ¿quién es? Bueno, acá está la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con un ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Qué interesante. Nuevamente ángeles interviniendo.
Exacto.
Nuevamente ángeles diciendo, no teman. Uh-huh. Yo creo que siempre me imagino estos encuentros de estas personas con los ángeles. De alguna forma debía despertarles susto,
claro,
temor. Y el ángel de una vez tenía que decir, no temas.
Si tú en la noche o en la noche pasada te hubieses levantado a las 3 de la mañana y ves un resplandor, vas a tener miedo, ¿no? ¿Sí? No vas a pensar y decir, a un ángel, va a haber miedo naturalmente.
Y imagínate que a ti te suceda esto y pues es algo difícil de creer, ¿verdad? Y pues si tú vas y cuentas a las personas que esto te está sucediendo, ¿qué van a decir las personas? ¿Qué estabas fumando? ¿Qué estabas tomando? ¿Estás loco? ¿Qué te pasó? Pero la realidad de que esto sea un evento tan real para ellos que van y le cuentan, van y ven si estas cosas son verdad y luego le cuentan a todo mundo lo que han visto.
Y yo creo que es importante resaltar, el mensaje de los ángeles no se centra ni en los pastores ni en los ángeles, sino en Cristo, en Jesús. Entonces, ellos están apuntando a lo importante, nuevamente, que es Cristo Jesús. Y por eso da la señal.
Y observemos lo que dicen ellos, ¿sí? Ellos se presentan, obviamente. Yo siempre he dicho esto, y esto es algo muy, muy personal para mí. Una vez hablando con mis hijas, decíamos, bueno, si Dios nos concediera presenciar una escena de la Biblia, ¿cuál sería? Yo escogí esta. Yo quisiera ver cómo habría sido estar en una noche en Belén, tranquila seguramente, y de repente verla interrumpida por este. ¿Y por qué la escojo? Porque es que es crucial, no solo el hecho de que los ángeles se presenten, sino ver realizado esa ver presente ante mis ojos esa escena de Jesús en un pesebre. ¿Y qué dicen los ángeles? Porque es que eso es lo importante. No es simplemente el hecho, sino ellos están presentando un mensaje. Dice, uh-huh, hay noticias de gran gozo. Y esto es, y acordémonos bien, porque nosotros siempre hemos estado hablando de algo que se llama el Evangelio. Y ese evangelio también lo hemos dicho en alguno de los episodios, significa buenas noticias. Y cuando uno recibe una buena noticia, pues trae alegría. Es noticia de gran alegría. Entonces ellos están diciendo, en otras palabras, les tengo evangelio. Les tengo noticias muy buenas, de mucho gozo. ¿Y cuáles son esas noticias? Pues que ha nacido un Salvador, que ha nacido Cristo el Señor, que ha nacido el Mesías que había sido prometido. Entonces, simplemente les están diciendo, miren, esta es noticia, ustedes tienen que saberla. Y esto sucedió. ¿Y cómo lo encuentran? ¿Cómo se dan cuenta? Busquen a ver dónde van a encontrar un bebé en un pesebre, porque no era absolutamente insólito aspirar a encontrar un bebé en un pesebre. Entonces, solo podía ser una persona en todo Belén o un solo bebé en todo Belén en esas condiciones.
Y aquí hay algo que no podemos dejar de pasar. Son noticias de gran gozo para todos. Uh-huh. Eso quiere decir que estas noticias lo incluyen a usted, porque ha nacido, nació ese día el Salvador. Y ahí es donde la mayor parte de las personas no se dan cuenta que necesitamos un Salvador. Porque estamos condenados a muerte por causa de nuestros pecados, no tenemos ninguna esperanza, y las noticias de gran gozo es que ahora tenemos un Salvador que ha nacido, que entró al mundo, y estas noticias, no deje pasar esto esta Navidad, son de gran gozo para usted, para cada uno de nosotros. Entonces, la Navidad, el significado de la Navidad es esto, que las buenas nuevas han llegado a nosotros y tenemos un Salvador.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa con esos ángeles? Porque no solo dan la noticia y se van.
Si hay uno que da la noticia y de un momento a otro, dice el versículo 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Esto significa que la ira de Dios está encontrando un camino para que el hombre pueda tener otra vez comunión con Dios. Desde el jardín del Edén se rompió esa comunión con Dios por causa del pecado, pero la promesa de que iba a venir uno de la simiente de la mujer, ¿verdad? Y aquí Cristo está naciendo de una virgen. Y las buenas noticias de que un Salvador viene y hay buena voluntad para con los hombres.
Sí. Y el centro o el aplauso no está en María, no está en José, no está en los ángeles, está en Dios.
Gloria a Dios en las alturas.
Sí. Que desde antes ha prometido esto y ahora se está cumpliendo. Y ahora nosotros, porque podemos decir eso, nosotros hemos sido bendecidos con el nacimiento de Jesús.
Pero fíjate la forma como Dios lo hace. Lo ha estado prometiendo profecía tras profecía tras profecía, eventos, escogiendo a Abraham, escogiendo a Moisés, escogiendo al pueblo de Israel, dando la ley, dando las promesas. Y cuando aparece el Mesías, no aparece en un castillo, en un donde están los reyes, donde aparece en un pesebre. Aparece en un pueblo chiquitito que nadie lo puede ni siquiera, ¿verdad? Y así es como entra Dios, diferente de como tú o yo lo hubiéramos hecho. Si tú y yo íbamos a hacer una entrada grande, ¿verdad? Vamos a anunciarlo, publicarlo en Facebook, en Instagram, en X, en todas las redes sociales para que sepan que venimos. Pero la forma como Dios lo hace es con dos personas humildes que las mueve de Nazaret a Belén y lo anuncia a los pastores en el campo, en las colinas, donde los pastores eran considerados las personas que la mayor parte de la gente no les iban a creer.
Uh-huh. Y yo creo que es bueno resaltar que se vuelve a ver el mismo patrón. Creen la palabra y obedecen.
Atienden.
Entonces, lo vimos en José, lo vimos en María, lo vimos en Elizabeth. Ahora lo vemos también en los pastores. Ellos escuchan esto y ellos hubiesen podido ir a donde sus familias y contarlo. En nuestros tiempos harían un live, buscarían seguidores, pero ellos no. Dice que ellos decidieron y apresuradamente obedecieron. Y fueron al encuentro con María y José y lo encontraron en el pesebre como los el ángel les había dicho.
Sí, dice el relato, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, vamos, busquemos, vamos, miremos. Y buscaron diligentemente al bebé. Hay algo que yo veo en esa misma actitud, que creo que es, para mí es una lección. Si me cuentan que hay un Salvador, que hay una esperanza y que hay una salvación, yo puedo quedarme, como tú dices, David, disfrutando de lo bonita de la información, o puedo ir y buscar, como hicieron estos pastores. Y creo que parte de nuestro mismo esfuerzo con este programa es precisamente llevarte a pensar justamente estas cosas. Si hay una esperanza de salvación, si hay un Salvador, si podemos gozar de una esperanza eterna más allá de nuestra muerte, ¿por qué no vamos y buscamos a ese Salvador? ¿Por qué no nos acercamos y conocemos y entendemos y disfrutamos de esa salvación que nos ha sido otorgada? ¿Qué es lo que hicieron estos pastores? Fueron, se acercaron. Bueno, si hay esta gran noticia, ¿por qué no vamos y la comprobamos? ¿Por qué no vamos y conocemos?
Si hay una señal, pues vamos.
Exactamente. Entonces, eso también es para nosotros, sí, un desafío. Entonces está esa otra escena. Pero hay otra escena más allá que también vemos en los pesebres y en las decoraciones navideñas, que es con lo conocemos como los magos
o los reyes,
o los magos. Reyes magos. Hasta nombres les tenemos en nuestras tradiciones. Pero nuevamente desmontemos un poco esa mitología o ese imaginario y ajustémonos un poco a lo que nos relata la misma Biblia en torno a estos personajes, que los llamaremos sabios, unos sabios de Oriente. Y este relato de los sabios está en Mateo capítulo 2, que nos está contando, bueno, hubo unas personas, y dice versículos 1 y 2, ¿los tienes ahí, David?
Sí, versículos 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar.
Vienen y van al castillo del rey, porque todo humano se supone que el rey de los judíos iba a nacer en el castillo. Pero el rey no nació poderoso, no nació rico, no nació influyente, nació en un pesebre. Pero estos hombres entendían que había algo especial que estaba sucediendo. La pregunta es, ¿cómo es que ellos sabían?
Sí, ellos están siguiendo, como ellos dicen, una estrella, ¿no? Uh-huh. Esa información, ¿cómo la recibieron?
Dice, primero, pues, su procedencia de Oriente. Uh-huh. Aclaremos un poco eso de los magos.
Exacto.
Dice aquí que, bueno, en esta versión que estamos leyendo, usa el término magos. El término mago viene de la misma palabra en griego mago, que se refiere a alguien, no a alguien que practica la magia, sino a alguien que es un estudioso y conocedor de diversas ciencias, incluyendo el estudio de los cielos, el comportamiento de las estrellas, un astrónomo, no un astrólogo, sino un astrónomo.
Y yo creo que sería bueno para que nos demos cuenta todos que al ver la historia aún, particularmente ahorita del nacimiento, nos ha tocado redefinir diferentes palabras, como el mesón, como el pesebre, entendiendo que eso pasó hace 2000 años. O sea, aunque la palabra la entiendo en este momento de cierta manera, no era como se entendía en aquel entonces. Y es por eso bueno entenderlo en su contexto. Exacto. En el tiempo de los judíos, hace 2000 años atrás.
Sí, si le damos nuestra interpretación con nuestra cosmovisión actual, sí, vamos a tener una interpretación equivocada.
Nos confundimos.
Si la entendemos en el contexto, nos daremos cuenta, le daremos el sentido que corresponde. Y decías tú, Jorge, decías, bueno, ¿venían de dónde? La gran pregunta es, ¿cómo ellos sabían?
Exacto.
¿De dónde ellos obtuvieron esa información de que viene un rey? Y obviamente, entendemos aún su lógica. Vienen buscando al rey. ¿Dónde van a buscar al rey? Pues van a buscarlo donde están los reyes. En el palacio, en la capital. Ellos fueron a Jerusalén. Ellos no fueron a Belén. Ellos fueron a Jerusalén, fueron al palacio. Ahora, estos hombres no eran cualquier persona. Eran hombres muy adinerados, de muy buena posición, seguramente influyentes o gobernadores de su contexto, y no eran pocos tampoco.
No.
Dice que eran unos, pero cuando una persona de ese nivel viajaba con un séquito, viajaba con toda su realeza, por así decirlo, desplegada. Entonces, seguramente era una caravana grande que llega a Jerusalén de Oriente. No podían pasar desapercibidos.
Exacto.
Y llegan buscando al rey. Bueno, nació el rey. ¿Dónde está el rey? Y llegan al palacio de Herodes. Y
es ahí a donde entendemos, porque si pensamos en tres personitas llegando a un palacio y pidiendo esto, pues no es lógico que el rey tome esta decisión tan drástica que vamos a ver ahorita en unos minutos. Pero es al ver que son tantos y que están buscando a un rey, él es el rey.
Y vienen buscando al rey de los judíos. Eso tiene mucha implicación. Ajá. Entonces, estos hombres creemos que habían sido influenciados por el profeta Daniel, ¿verdad? Sí. Porque cuando leemos el libro de Daniel, él era el líder de estas personas cuando él estaba en Babilonia. ¿Por qué estaba él en Babilonia? Porque el pueblo de Israel fue llevado esclavo a Babilonia. Y estando allá, él enseñó a estos hombres de las promesas de las Escrituras, de la venida del Mesías que venía a salvar al mundo. Y estos hombres entendieron esas profecías, creyeron por fe y obedecieron. Cuando vieron la estrella, vinieron a buscar al Salvador del mundo, al Rey de los judíos, entendiendo que la promesa de salvación había sido dada al pueblo de Israel.
Ahora, algo interesante. Estos eran hombres de la realeza, no eran cualquiera.
No.
¿Y cuántos reyes probablemente habían visto nacer en su vida? Seguramente, quizás no demasiados, pero una buena cantidad.
Sí.
Pero ellos solo eligieron adorar a uno, porque ellos venían a adorar a este rey. Ellos no venían a felicitaciones por el nacimiento del nuevo rey. No, ellos tenían un propósito aún más profundo.
Hay una fe profunda ahí que lleva a más de ir a nada más a visitar, sino vienen a dar adoración. Eso es algo interesante, adorar.
Y ahora miremos, o sea, ellos dicen, ¿dónde está? Y dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Y qué pasó? Y toda Jerusalén con él. O sea, todo el pueblo y el rey están turbados al escuchar esto de estos reyes que están buscando al rey de los judíos.
Y se supone que el pueblo de Israel debería de haber estado esperando.
Y mira lo que convocan. Uh-huh. O sea, dicen, ¿cómo vamos a saber esto? Dice el versículo 4 del capítulo 2 de Mateo. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo.
Los, o sea, líderes religiosos.
Los que entendían las profecías del Antiguo Testamento. Eso es así. Los que entendían, ellos sabían que Dios cumple su palabra. Uh-huh. Los convocaron a ellos y le preguntaron, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y ellos respondieron bien. Fíjate, ellos respondieron bien.
No tuvieron
bien.
Que ponerse, ay, venga, investiguemos. Yo creo que la respuesta la tenían.
La tenían ya casi escrita. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así escribió el profeta.
Qué curioso.
Y aquí está otra cosa. Estos hombres que eran los líderes religiosos, entendían y conocían las profecías, pero no creyeron y no obedecieron.
Y esa es la diferencia que tenemos que resaltar hoy en día. Tal vez usted que nos está escuchando hoy en casa puede saber si Jesús nació y usted puede decir, sí, yo lo creo. Jesús nació, Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó. Pero de nada sirve si eso solamente está en su mente. El hecho de que esté en su mente no significa que usted cree. Usted tiene que humillarse, como lo vemos, y obedecer a la palabra de Dios.
Estos reyes de nobleza de Babilonia vienen a adorar. Imagínense, haber gastado todo ese dinero, todo ese tiempo en un periodo de que era difícil viajar y llegan a Jerusalén buscando este rey de los judíos porque vienen a adorar. Y hoy usted lo invito a que busque usted a este rey de los judíos. A este rey de los judíos que vino a entregar su vida por usted para que usted pueda tener vida eterna. Él ya pagó la deuda. todo esto, Navidad, no se trata de que un bebé nació. El rey del universo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido.
Ha nacido y podemos gozarnos. Y creo que es un buen momento para darle información de cómo contactarse con nosotros. Si usted no tiene una Biblia, le gustaría tener un poco más de información. Nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Nosotros no, como hemos visto, nosotros no somos los que damos algo. Solamente podemos guiarle al que le puede salvar y solamente es por medio de la palabra de Dios. Entonces, la información, Daniel, por favor.
El nombre del programa es Piénsalo Podcast. Puede encontrar la página web piénsalopodcast.com en todas las plataformas de podcast, Spotify, Amazon, Apple. Si tiene alguna pregunta, un comentario, quiere más información, quiere ayuda, quiere alguien con quien hablar y discutir esos temas, el correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com. El número de teléfono es 864-497-4994. Lo puede buscar en texto o por WhatsApp.
Gracias. Les animamos nuevamente, contáctenos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier parte que hayan quedado como, ay, esta parte no la entendí, o por qué dijeron esto, o aún si tiene cuestionamientos respecto a la veracidad de lo que decimos, estamos también abiertos a abrir la conversación, a recibir preguntas, a tratar los temas que puedan surgir. No necesariamente tienen que ser los mismos que nosotros abordamos. Si quieren que tratemos un tema puntual, pueden proponerlo. Y en su momento lo abordaremos también. Pero sí les animamos a seguir esa conversación con nosotros. Pero retomando nuevamente, estamos con este personaje Herodes. Sí. Herodes era el gobernador de la provincia, según el gobierno, el imperio romano. Era el asignado a gobernar esa provincia, y pues era un cargo que era llamado rey. Y este hombre pues se vio amenazada su posición porque llegan otros visitantes reales buscando otro rey que no era precisamente él. Y este, de hecho, históricamente, cuando vemos el personaje de Herodes, un personaje siniestro, egocéntrico, siempre enfocado en sí mismo.
Y lo vemos aún en la palabra tan claramente.
Y esto, y lo que vemos aquí que va a suceder, pues nos confirma el tipo de personaje que era. Si usted quiere conocer un poco de Herodes, investigue un poco y se dará cuenta el tipo de gobernador que había en esa provincia en ese entonces. Pero este recibe este mensaje. Ah, sí, entonces según las profecías, en efecto, sí van a ser un rey. Según lo que están diciendo estos sabios de Oriente, bueno, por lo visto, estos saben de qué están hablando. Exacto. Y por eso han venido. Dice en el versículo 7 de Mateo 2 que él llamó en secreto a estas personas, les indagó, les preguntó un poco más, bueno, ¿cuándo iba a ser ese nacimiento? ¿Cómo era el asunto de la estrella? Y les dijo, no, hagamos una cosa, vayan, encuentren al bebé y luego díganme
para
que yo también vaya a adorarlo. Toda una estrategia siniestra detrás de eso, tratando de envolverlo seguramente. Yo creo que en su mente, bueno, ya sabemos qué estaba pasando en su mente, pero declaremos lo obvio. Él dijo, bueno, si yo sé dónde está ese bebé, sencillo, lo ubico, me deshago de ese bebé, no se había amenazado mi reino y solución al problema. Pero
hemos visto cómo la mano de Dios estaba obrando en las circunstancias que trajo a José, a María, a Belén, ¿verdad? Y aquí estamos viendo otra mano obrando para tratar de destruir al bebé. Entonces, esto también es parte de la profecía. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Entonces aquí vemos a Herodes que está siendo usado por la mano de Satanás para destruir la simiente de la mujer. Y no podemos ignorar que esas fuerzas están hoy en día todavía tomando acción a veces en su vida. Y por eso es que usted necesita poner atención a lo que la palabra de Dios dice. Porque aunque usted no se esté dando cuenta, estas fuerzas están obrando en el mundo. Y nosotros estamos siendo afectados por una o por otra. Y la invitación es de que ven a adorar al rey.
Y yo creo que aún estos sabios, cuando escucharon eso dijeron, ah, pues qué bueno que también el rey quiere ir a adorar. Pero otra vez intervinieron los ángeles y le dijeron, no regresen donde el rey. Y después hay un mensaje que llega a María y José, que es donde vemos el corazón de Herodes. Porque la Biblia no lo muestra, que tenía la intención de matar al niño. Y eso lo puede usted leer, si está ahí con la Biblia, en Mateo capítulo 2, en el versículo 13, donde se muestra el corazón de Herodes, que tenía el deseo de matar al niño, buscarlo para matarlo.
Y volviendo un poco a lo que estaba diciendo Jorge hace un momento, quiero enfatizar algo. Ese nacimiento tenía un propósito, uh-huh. y era traer la salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz a favor nuestro. Esas fuerzas, esa enemistad, ese enemigo, Satanás, quería obstruir la realización, el cumplimiento de ese plan. Y la mejor forma era desde el comienzo. Si logro eliminar, si logro evitar que este Jesús crezca, que este Jesús vaya a la cruz, que este Jesús muera en sacrificio, entonces estoy obstruyendo ese plan de Dios. Y esa ha sido su intención desde antes, porque en toda la historia lo que vemos, él trató de destruir precisamente a la nación, al pueblo judío, pero no lo logró. Cuando llega a este punto, trata también de destruir a Jesús, no lo logra. ¿Por qué? Porque efectivamente, como estás llevando a ese punto, David, es que Herodes dice, bueno, la mejor forma es eliminarlo. Interviene Dios providencialmente, le dice a los reyes sabios, les dice, váyanse por otro camino, uh-huh. no vuelvan, no le avisen, no vuelvan donde Herodes. Le advierte a José y María, salgan, le dice también nuevamente en sueños a José, José otra vez aplicando, practicando su fe, creyendo y actuando, le dice, van a venir por el niño, van a querer destruir el niño. Entonces sal, huye de acá, vete, y se van para Egipto. Y de esa forma él salva la vida de Jesús. Pero Herodes aún así actúa y organiza una matanza de bebés en Belén.
Y esto es interesante para mí, que no solamente están profetizadas las cosas donde Dios está actuando, sino también están profetizadas las cosas donde el maligno está actuando. Y podemos poner confianza en las Escrituras, por eso hablamos de que no es una fe ciega, porque hay tanta evidencia que nos ha sido dada de que así iban a ocurrir las cosas y así ocurrieron las cosas. Y esta es la realidad que usted tiene que enfrentar, que el futuro está profetizado. El futuro está, este rey que vino a nacer y a hacer buena voluntad para los hombres, ya es la voluntad de los hombres, está aquí para salvarlo. Esa es la realidad de la Navidad para nosotros, pero está profetizado que regresa para juzgar y destruir a sus enemigos.
Y yo creo que, considerando y prestando atención a todo lo que hemos ahorita mencionado, alguien diría, qué suerte, ¿no? Uh-huh. Qué suerte que, aunque fueron a Belén, pero se estuvieron en un pesebre. Después, qué suerte que no mataron al niño. Qué suerte que aún los sabios terminaron yendo. Pero no es suerte, es Dios. Y aún podemos verlo en nuestra vida. En este momento, no es suerte que usted esté escuchando eso, esto que estamos hablando. No es suerte, no. Es Dios, su bondad, permitiéndole que usted escuche esto. Que escuche el Evangelio para que usted preste atención y atienda a la palabra de Dios, que Jesús nació para morir por nosotros, en nuestro lugar, para salvar nuestras almas.
Entonces, no fue un nacimiento inesperado, no fue algo completamente fuera de lo que fuera a suceder, porque fue anunciado. Todos los eventos los vemos, pero tampoco fueron circunstancias fuera de control. Dios estaba orquestándolo todo.
Sí. Fue todo anunciado y todo fue orquestado por Dios, pero la mayor parte del pueblo de Israel, pasó y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, la forma como Dios está obrando ¿Se acuerdan cuando comenzamos el programa, hablamos acerca de Proverbios capítulo 2? Que si buscamos esto como un tesoro, entonces encontraremos. Y Dios está buscando personas que lo busquen, que tengan un deseo por Él. Eso es lo que estamos tratando de motivar usted, el pensar de las cosas de Dios y darse cuenta de que Dios se ha dado a conocer, pero no va a llegar alguien a su casa a meterle esto por a fuerza, sino que Dios lo está invitando. Ven, ve, estudia, fíjate, date cuenta, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo este programa que se llama Piénsalo.
Sí, pienso un poco en las palabras de Jesús. Tiempo después, estaba justamente en Jerusalén, en Lucas 19, versículos 43 y 44. Está Jesús hablando de lo que iba a suceder con Jerusalén más adelante. Y está diciendo, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre ti piedra. Y lo que quiero enfatizar es esto, dice, porque no, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En otras palabras, Dios juzga el hecho de que anuncia, pero la gente no cree. Y eso es lo que está expresando acá. Jerusalén, no conociste que venía esa visitación. Esa visitación es la presencia, la venida del Mesías. No supiste que venía, no estuviste atento, no prestaste atención. Y eso recae también sobre nosotros, porque nosotros estamos entendiendo, viendo que ha habido esa visitación, ha venido ese Salvador, ha venido ese Mesías, pero podemos estar ignorando precisamente esa visitación.
Muchas personas dicen, yo no puedo creer que un Dios mande a la gente buena al infierno. Bueno, pues las buenas noticias es que no está mandando a ninguno bueno al infierno, porque todos somos malos. La realidad es que todos hemos pecado. El único bueno fue Jesús, y nosotros los malos lo matamos. Entonces tenemos que considerar la realidad y la invitación ahí a Jerusalén del pasaje que tú estabas leyendo, Eduardo. Jesús le dice al pueblo de Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te hubiera yo reunido como una gallina reúne a sus polluelos, pero ustedes no lo quisieron hacer? Dice, y por esa razón no me volverán a ver. Entonces Israel, Dios los echó de su tierra, los escarrió por todo el mundo. Profecías de Dios. Dice, no me volverán a ver hasta que ustedes digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces, las profecías de que Dios iba a descarriar a Israel por todo el mundo se cumplieron. La profecía que Dios iba a volver a reunir a su pueblo en la Tierra Santa se cumplieron. Y lo único que estamos esperando es que Israel regrese a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, que no reconocieron desde entonces, ¿verdad? Y realmente estamos muy cerca de su segunda venida.
Nosotros estamos concluyendo ya este programa, se nos ha ido el tiempo, pero quiero que consideremos estas cosas. Estamos celebrando Navidad. Estamos esta semana que viene, vamos a estar celebrando seguramente Navidad de una u otra forma. No importa cómo lo celebremos en cierta medida, pero sí importa que nos detengamos un momento y nos preguntemos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es ese bebé que nació en el pesebre? ¿Estoy entendiendo verdaderamente quién es? ¿Cómo podemos dar respuesta a esa pregunta? Y no pasemos por ignorantes o personas que eligieron no prestar atención al mensaje que se les ha anunciado.
Y como tú decías, tanto en aquel momento, todos aquellos que no escucharon, no recibieron, no tenían excusa, de igual manera tú y yo. Ya escuchamos, no tenemos excusa delante de Dios. Es bueno como José, como los pastores, como los sabios, escuchar la palabra de Dios, creerla y obedecerla.
Tener fe.
Feliz Navidad. Haz esta la mejor Navidad.
Así es, que tengan una muy bonita semana en familia y considerando lo más importante.